21 minutos pasan de las 3 en punto de la tarde, sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 arrancamos desde el restaurante Pizzería Gabela, en la calle Platerías número 1. También nos puedes encontrar en Miguel de Unamuno, en Covaresa, esta edición de Deportes COPE, en esta jornada de miércoles, día 20, en la que, bueno, pues estamos en esa típica frontera en la cual el pasado queda atrás como irrecuperable y el futuro es lo que realmente importa, porque las líneas que escriban estos nuevos capítulos del Real Valladolid serán las que decidan si el desenlace va a ser o no va a ser el esperado. No es otro que el volver a la primera división del fútbol español. Con Alberto Cabrejas, que atiende el control rápidamente desde y de la mano del restaurante Pizzería Gabela en Platerías 1 y Miguel de Unamuno en Covaresa, buscamos ya los titulares de esta jornada. El Real Valladolid debería aprovechar, y seguro que lo va a hacer, estas tres semanas de margen que le da el haber descendido con respecto al final de la segunda división y de las competiciones inferiores, para intentar captar en el mercado esos jugadores que tiene que conseguir contratar, ya que ahora mismo esa reducción del presupuesto en plantilla y también el mando en plaza que siguen teniendo los administradores concursales van a complicar muchísimo la libertad de gastos. Así que hay que intentar buscar, pero no lo va a hacer Carlos Suárez, lo va a hacer el nuevo organigrama de la dirección deportiva, que parece ser va a ser presentado entre finales de esta semana y primeros de la siguiente. Es decir, posiblemente sea presentado después de los Juegos Olímpicos de Río. Además, hay jugadores que tienen pendiente su futuro, jugadores que en otros casos no tendríamos ninguna duda que tendrían su futuro asegurado en el Real Valladolid, como son Álvaro Rubio, Javier Baraja y Óscar González. Los tres han terminado contrato, los tres quieren seguir en el Real Valladolid. Y este próximo fin de semana se nos presenta un calendario absolutamente apasionante. El sábado tendremos la semifinal de la Liga de Rugby entre el Quesos Entrepinares y el conjunto del Vasco Santander. Y para el domingo, matinal de preparación para el drama o para el éxito. Por la mañana jugarán en el Polideportivo Pisuerga, 12:30, el Club Baloncesto Valladolid y el Herbalife Gran Canaria. Y por la tarde, mientras a las 4 arrancará el encuentro entre el Hermi El Salvador y el Complutense Cisneros, también semifinal de la Liga, a las 5, lo que esperemos sea, por fin, una alegría. La gran final de la competición de balonmano, donde el Club Balonmano Valladolid recibirá a Guadalajara. Recuerda, ganando el equipo vallisoletano puede descender de categoría, pero perdiendo puede mantenerla. Son paradojas del deporte. 3:24, desde el restaurante Pizzería Gabela, en Platerías 1, y también si quieres en Miguel de Unamuno, en Covaresa, te contamos la actualidad del deporte de esta jornada de martes. Enseguida comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado. Si aún no conoces Pizzerías Gabela, no esperes más. Ven a degustar las mejores pizzas, pastas y ensaladas, nuestras carnes, pescados y una gran variedad de productos. Ahora también puedes disfrutar de nuestra terraza de verano. Restaurante Pizzería Gabela, calle Platerías 1 y Miguel de Unamuno, en Covaresa.
Es un restaurante precioso. Bueno, venga, cuéntame algo de ti.
¿Sabes? El viernes he cambiado los neumáticos de mi coche con un 80% de descuento.
Te morirás por contarlo. 80% de descuento en tu segundo neumático Michelin, Continental y Motrio en Renault Basa y Renault Arroyo. ¿A qué esperas?
¡Que me calienten el plato! ¡Voy a por mis neumáticos!
Renault Basa en Valladolid y Renault Arroyo en Arroyo de la Encomienda. Consulte condiciones.
Las oportunidades para hoy son...
En charcutería, centro de jamón bodega El Pozo, kilo, 12,95 euros. Y en congelados, croquetas caseras Leader Price, bolsa 500 gramos, 95 céntimos.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Comercial Ulsa. Avanzamos seguros en su trabajo. Soluciones integrales y herramientas que crean industria. Comercial Ulsa, el escaparate del suministro industrial. Herramientas, vestuario específico para cada trabajador y protección laboral. Comercial Ulsa, calle Helio 7, Polígono San Cristóbal o en la web ulsa.es.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
3 y 26 minutos. En Restaurante Pizzería Gabela, en la calle Platerías 1, y en Miguel de Unamuno, en Covaresa, te acerca cada día la información y hoy además nos ha hecho de anfitrión. Perfecto el servicio, perfecta la atención. Hay sitio y todavía dan menús, así que puedes venir o ya para reservar, para cenar o para esta noche también, o para el fin de semana o para cuando quieras. Sitio de sobra hay. Hola, Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Os abierto a todos, me comunica nuestro director técnico, Alberto Cabrejas, lo del director técnico que te hemos quedado. Director, que quitéis el móvil de encima de la mesa, que lo quiere para ayer. Exactamente, que si no viene aquí y es de Iscar. Y conoce a gente de Pedrajas.
Yo ni le he traído, ¿eh?
No os digo más, no. Hola, Manolo Retamero, muy
buenas. Hola, buenas tardes.
¿Cómo echabas tú de menos estas broncas, eh?
Pues sí, os echaba mucho de menos, la verdad. Y vosotros lo sabéis, que en algún momento de mi estancia en Trípoli, bueno, pues hemos cruzado algún WhatsApp, ¿no?
Sí, señor, sí. Bueno, pues aquí estás, esta es tu casa, ya lo sabes. No hace falta que te digamos absolutamente nada. Hola, Paco Izquierdo.
Hola, muy buenas. Tanto nos echa de menos que ha preparado una, me ha dicho, en el Gabela de Trípoli.
Ah, sí, van a poner Gabela,
sí,
en Trípoli.
Nos vamos a ir allí.
Estamos ya ahí haciendo las gestiones.
Esto triunfaría, ¿eh?
Sí, sí, no, claro que triunfaría. Y
este
mucho.
Nivel de comida tú no lo encuentras en Trípoli.
Ni mucho. Bueno, encuentras, te sorprenderías,
¿sí?
Porque te puedes encontrar cosas.
¿Qué es lo más picante que has comido allí?
Bueno, no hablemos ahora de tal, que es horario infantil.
No, he tenido la suerte de probar el picante muy poco, porque rápido, sí, quizás un poco por mi posición, sobre todo en el hotel, ya dije que quitaran la jarisa, como dicen allí, ¿no?
Jarisa,
sí, o pipil.
La cayena, ¿no?
No, te empiezan a poner todo el picante, y allí todo va con picante, vamos, o sea, que olvídate de. Y la verdad es que.
El colacao va con jarisa.
Llega a ser hasta molesto, por estropear la comida.
Bueno, picante va a ser algo que nos tenéis que contar dentro de unos minutos, ¿no, Paco?
Bueno, por lo menos curioso, ¿no? De que ya se está trabajando por parte del Valladolid para cambiar muchas cosas, ¿eh?
Hola, César San José, muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Otro que ha retirado el móvil de encima de la mesa, haciendo caso a Alberto Cabrejas.
Sí, no, es que yo cuando has dicho lo de...
¿Cómo se las gasta?
No, cuando has dicho lo de que es de Iscar y que conoce gente de Pedrajas, no sé por qué, pero vamos.
Pues porque es una coalición de la zona,
sí,
de...
Ya,
y en Pedrajas vive José Antonio Tejedor.
Sí, señor.
Si viene Tejedor a quitarte el móvil, ya te digo yo que te lo quita.
Me ha juntado la espalda con el...
Te lo como, es que te lo quita fijo.
Bueno, Manolo, obligado es, ¿cómo has podido seguir la debacle del Real Valladolid desde la distancia estos últimos meses, estas últimas semanas que has estado ausente?
Bueno, pues la verdad es que sobre todo pues con mucho nervio, mucha pena, ¿no? Por lo que estabas viendo que estaba sucediendo, ¿no? Lo hemos hablado, ¿no? Y lo hemos comentado, ¿no? Que desde el principio del comienzo de la temporada, ¿no? El momento que ya se arranca, que se empiezan a hacer fichajes, se empiezan a oír comentarios de quién puede venir, quién puede dejar el club, ¿no? Pues ves cómo poco a poco pues se van cumpliendo ciertas cosas que al final ves que algo falló, ¿no? Pero sí que es verdad que mucha rabia, ¿no? Partidos como el del Celta, ¿no? El propio Betis, otros como los grandes de Barcelona y Real Madrid, que te dan esa vida y esa esperanza, sobre todo al que es aficionado o el que es de Valladolid, de que se pueda alcanzar un poco la permanencia en Primera División, ¿no? Pero bueno, al final no pudo ser y esperemos que se tome nota de cara a analizar esos errores o a tener un poco de autocrítica y que se pueda trabajar mejor, ¿no?
Yo os tengo que confesar una cosa. Primero, agradeceros a ti, a Pedro, a Juan Carlos, a José Antonio García, a todos los que pasáis por los comentarios de las transmisiones COPE, el nivel de humanidad que tenéis. Eso en primer lugar. Segundo, la calidad en vuestros comentarios. Yo creo que, y sin desmerecer a nadie, creo que pocos comentaristas hay en Valladolid que cada uno en su faceta y a su manera cuenten y comenten las cosas tan bien, tan claras y tan directas como lo hacéis vosotros y como lo hace Juan Carlos Alonso o lo puede hacer José Antonio García. Y también permitidme que os admire por la prudencia, porque vosotros sois entrenadores nacionales, tenéis el título. Hablar de Juan Ignacio Martínez o hablar de Guardiola o de Luis Enrique no deja de ser hablar de un compañero de trabajo, porque tenéis la misma cualificación que Luis Enrique o Guardiola, no me equivoco, ¿no?
No,
exacto. La misma cualificación. Y sin embargo, sois un colectivo donde los que todavía tenéis un camino que labraros nunca aprovecháis, en la inmensa mayoría, estas circunstancias para hacer sangre. Porque ahora que ha terminado la temporada, Pedro, ese optimismo que tú has transmitido durante la segunda vuelta que has estado con nosotros, ¿realmente era un optimismo de corazón o tú veías desde tu punto de vista técnico las carencias que al final se han demostrado había?
Hombre, optimismo era, porque yo viendo que el equipo todavía se mantenía vivo, con lo que teníamos y con las dificultades que tuvo, sobre todo en la primera vuelta allí, yo veo optimismo de verdad, porque yo veía que hay cosas que eran mejorables.
¿No crees que un equipo que suma 16 puntos en la primera vuelta está capacitado para hacer mínimo 25 en la segunda, que no los ha hecho, por cierto?
Bueno, pero a falta de muy pocos, ¿eh?
Cuatro.
Bueno, pues cuatro, que es la victoria o el empate del Betis y...
Cinco, sí, cinco.
Bueno, pero cinco entre comillas, porque si ganamos o empatamos en el Betis, la última victoria en el último partido ha sido cuatro puntos.
Sí.
¿Vale? No cinco. Entonces yo creo que lo tenemos, le veíamos todos, porque veíamos que cosas serán mejorables, que podíamos estar cerca de ganar algún los partidos, aunque les perdiéramos o les empatáramos. Y yo veía cosas mejorables semana a semana, lo que pasa que, bueno, que iban pasando las semanas y las jornadas, y bueno, veíamos que a lo mejor no se ganaba, pero yo siempre veía una solución para la semana siguiente. No sé si es por mi espíritu de entrenador, pero yo he tenido la esperanza hasta el final, y de verdad, ¿eh? como entrenador y como aficionado, las dos cosas, ¿eh?
Ahora, naturalmente, hay que construir el Real Valladolid 2014-2015, y por lo que nos has venido contando, Paco, deduzco que se va a intentar, por una vez, empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. O sea, antes de traer jugadores, se va a configurar el organigrama táctico, ¿no?
Sí, bueno, está claro que Braulio Vázquez va a ser el máximo responsable de la dirección deportiva. Va a ser quien dirija absolutamente todo, va a ser quien tenga mando en plaza, como tú decías, para fichar entrenador y jugadores, pero bueno, parece que va a haber cambios también en esa dirección deportiva, en la que se está intentando reforzar con un hombre de fuera, un hombre que ya conoce bien Braulio, trabajó con él en el Valencia, Domingo Catoira, fue también director deportivo del Benidorm, de allí le pasó a ser jefe de ojeadores del Valencia Club de Fútbol, y ya digo, el nuevo director deportivo del Real Valladolid está intentando, haciendo todo lo posible para que venga a reforzar esa parcela y ser, digamos, su mano derecha. La mano izquierda sería Alberto Marcos, que en principio parece ser que se piensa en él como nuevo director de cantera del Real Valladolid, que sea él quien dirija las categorías inferiores, para de esa manera, ya digo, configurar una nueva dirección deportiva que sea la que dirija a partir de ahora el Real Valladolid.
Domingo Catoira. Director deportivo en su día del Benidorm.
Sí, de segunda B, de ahí pasó, ya digo, se lo llevó Braulio al Valencia, era jefe de ojeadores, digamos, de todos los ojeadores que había, era el que dirigía absolutamente todas las operaciones, el que mandaba, tú vete a ver a este, tú vete a ver al otro. Bueno, pues más o menos eso es lo que va a hacer aquí en el Real Valladolid, lo que pasa que lo tendrá que hacer él. Me dicen que es una persona que conoce muy bien la segunda división B, que conoce muy bien la segunda, que conoce muy bien categorías a las cuales tiene que mirar el Real Valladolid, pues porque su presupuesto no le permite otra cosa, y que es un hombre muy trabajador, de los que está día a día y continuamente viendo fútbol, y los fines de semana, pues de los que quema un coche prácticamente.
Bueno, pues ese es el nombre que habrá que tener en cuenta, muy importante tener...
Digo, se está negociando, ¿eh? Bueno, que ya sabes que ahora mismo en las negociaciones del Real Valladolid no es lo que tú quieras dar, sino lo que te permita la concursal. Sí, sí, sí. Si tú puedes...
Por eso decía que ahora se anunciaba el organigrama después de las Olimpiadas.
O lo mismo al final Domingo Catoira, porque hay que traerle de Valencia, hay que darle un sueldo que le permita, bueno, pues desplazarse, vivir y luego trabajar, claro.
Decía yo, Manolo, el equipo técnico es fundamental, porque van a ser ellos, y lo ha dicho Carlos Suárez, voy a delegar en el equipo de Braulio íntegramente la contratación de entrenador y de jugadores. Es decir, Carlos Suárez augura o promete una vez más, está por ver que lo cumpla,
a ver si es verdad.
Está por ver que lo cumpla, que no va a meter baza en los fichajes. Yo, hasta que no lo vea... Es como
ese silencio que hace Manolo.
No, escucha, estaba esperando a que acabara Juan Carlos.
A ver si es cierto y no nos toca tirar de estas frases a mitad de temporada del año que viene.
No, pero fíjate, César, yo creo que es un paso muy importante el que da el presidente, ¿no? Esperemos que, como dice Juan Carlos, que se cumpla, ¿no? Y como tú continuabas, ¿no?, diciendo después, ¿no? Yo creo que es importante dejar trabajar en esa parcela, ¿no?, a personas, no vamos a decir cualificadas respecto a otras, ¿no?, pero yo creo que cada uno en su área debe estar cualificado para trabajar y se debe dejar trabajar, ¿no? Luego ya veremos si todo lo que se hace, bueno, pues es correcto o todo va bien, ¿no? Pero yo creo que lo primero que hay que hacer, efectivamente, empezar la casa por los cimientos, ¿no?, no por el tejado, ¿no? Entonces... uno de esos pilares puede ser ese, ¿no?, el de ciertos técnicos o ciertos directores que vayan un poco haciendo ensamblar lo que pueda ser el cuerpo del club, ¿no?, ese organigrama, ¿no?
Lo que pasa es que con esto intuyo, Paco, Pedro, César, Manolo, que realmente el entrenador va a tener que dedicarse a entrenar y alinear la plantilla que le den, es decir, el entrenador, si todo atiende a la premisa de Carlos Suárez, no va a venir con ese jugador o esos dos jugadores a los cuales todo entrenador pues les gusta
llevarse. Por eso va a elegir Braulio Bobaz, ser el dirija, que elija directamente al entrenador. Para que sentido. No tenga, para que ya se sepa más, es decir, el perfil de jugador que le gusta a Braulio, el perfil de estilo que le guste a Braulio, será uno, él buscará un entrenador adecuado, acorde a ese perfil, y luego se intentará traer jugadores pues claro, que puedan entrar dentro de lo que se quiere marcar.
Yo lógicamente entiendo que aparte de la dirección deportiva o el equipo de trabajo de la dirección deportiva que se quiere intentar contratar, como bien decía Paco, luego buscarán un entrenador acorde a su gusto o a lo que ellos entiendan más oportuno para intentar buscar el objetivo del club a final de temporada, y luego con esa tercera pieza configurar la plantilla también a gusto o acorde a lo que pueda ser el trabajo del entrenador durante la temporada. Yo lo que me genera dudas era un poco lo que hablábamos durante la comida, el número de efectivos que va a tener esa primera plantilla, cómo se va a completar, si con jugadores del filial.
No se quiere
filial
plantilla larga, se quiere una plantilla corta. Parece ser que Braulio Vázquez a 18, 19, sí, como mucho 20 jugadores, como muchísimo.
Lo ideal es dos por puesto, es lo ideal.
Pero bueno, lo puedes cubrir con gente del filial. El puesto
también
que te falte.
Lo voy a ver todo junto en un mismo año, voy a ver.
No.
Y sin medicación.
No, pero fíjate, Paco, yo estoy hablando sin tomar nada, sin medicación ni nada.
Yo estoy hablando de lo que es la idea que ahora mismo tienen en la cabeza.
Paco, lo que hemos hablado yo creo que más de una vez y muchas más de 5 o de 10, ¿no? Que yo creo que hay que creer de verdad, y si nombramos la palabra cantera, tiene que ser de verdad, y si hablamos de plantilla corta, con lo cual, para completar una plantilla decente o para poder trabajar con garantías, hablamos de quizás 4 o 5 fichas del filial, pero tiene que ser de verdad y creyendo en ello, ¿no? Y yo creo que el paso que se ha dado, descendiendo de categoría, lamentablemente para toda la ciudad, para nosotros, yo creo que es un paso obligado, pero el paso obligado tiene que ser obligado y creyendo en ello, porque si no, no nos vale de nada, porque quizás a lo mejor el jugador del filial que estamos subiendo al primer equipo, como no creemos, nos dura 15 días en...
No, pero o sea, a lo mejor no hay que subirle de principio al primer equipo, simplemente si es que los números están ahí, ¿no? Al que le gusten los números, hay cosas que son flagrantes y claras. ¿Cuántos jugadores tenía este año en plantilla el Real Valladolid? 22, ¿no? ¿Minutos que ha jugado Heinz? 90. Es decir, esos minutos les podía haber jugado, se me ocurre, Fran no o Pesca, o sea, por ejemplo.
O sea, 21.
22. Es decir, ¿cuántos minutos ha jugado Rama? Lo que ha jugado Rama lo podía haber jugado perfectamente Zubi. ¿Cuántos minutos ha jugado Sastre? Los minutos que ha jugado Sastre les podía haber jugado Alberto o Anuar. Es decir, es que si es que al final el tener una plantilla... ¿Cuántos jugadores ha tenido en plantilla este año el Atlético de Madrid?
14.
Es decir, es que al final es querer acumular, querer tener jugadores, ¿para qué? Si al final los que van a terminar jugando, vosotros sois entrenadores.
Pero Pedro, ¿tú crees que un entrenador no va a llevar consigo esos dos jugadores de su confianza y referencia para él? O sea, el entrenador de yo alineo lo que me den sigue existiendo en categoría profesional, ¿eh?
Bueno, yo te digo mi opinión de todo lo que habéis estado hablando desde el principio. En primer lugar, yo creo que la decisión de Carlos Suárez me parece la correcta, pero yo creo que es la normal. O sea, es decir, me separo de la dirección deportiva, ahora mismo van a decidir ellos.
Si me permites, te interrumpo un momento. Sí. Carlos Suárez, en los últimos dos meses y medio ha tenido que tomar las riendas de muchas cosas.
Sí, bien.
Por una serie de dificultades que se ha encontrado dentro del vestuario y que no han sido capaces de amarrar desde dirección deportiva.
Claro, pero ahí es cuando entra el presidente.
Han sido esos dos meses y medio los que le han terminado de quemar. Es decir, que nadie piense que estamos diciendo que es que los fichajes del año pasado les ha hecho todos Carlos Suárez. Carlos Suárez sí reconoce que él fichó a Juan Ignacio Martínez porque se le cae una primera opción.
Sí.
Y ficha a Juan Ignacio Martínez por currículum.
Vale, bien.
Y ahí es donde parece se produce el primer choque con dirección deportiva, porque no era el entrenador que ellos consideraban adecuado.
Pero
para...
Era el recomendado por Víctor, que lo había tenido en Cartagena, que decía que era un jugador que venía... Un entrenador que venía con el balón jugado desde atrás y tal,
bueno,
¿no?
Pero también cuando trajeron a Aníbaldo en su día, dijeron que era un jugador que iba de maravilla.
Te digo lo que he leído en prensa y las informaciones que ha habido.
De dirección deportiva no te queda más remedio que decir.
A lo que voy, Paco. Bueno. Si él decide esto ahora, me parece correcto, pero yo creo que no es normal. O sea, es decir, el presidente se separa de estas cosas, se dedica a la gestión, a la generación de ingresos y a intentar mantener el club a flote. Perfecto. Lo ha hecho hasta ahora, bueno, pues con Alejo Cursal, pues briguería. Dirección deportiva lo delega en Braulio. Perfecto. Ahora Braulio va a decidir su equipo. Perfecto. Hace la plantilla que él cree que tiene que hacer dentro de su economía y los recursos que va a dar el club. Perfecto. Y a partir de ahí elige al entrenador. Y eso es lo normal. O sea, que no nos sorprenda nada de que alguien venga aquí con esas cosas cuando es lo normal. Cosas que nos ha hecho anteriormente, ¿eh? Y sabemos que hemos lo hecho todo al revés. De llegar y traer el entrenador y luego los jugadores. Y de, bueno, y si nos acomoda lo que tenemos, ahora jugar, ¿qué hacemos con él? La cantera. Perfecto. Si la cantera al final, lo que dices tú, es un complemento de 3-4 jugadores al año y punto. O sea, que al final acabarán jugando, no. Pero ahí están. O sea, que una partida de 22 más 3 de la cantera es lo suyo. Es lo suyo. Pero claro, ¿qué entrenador traes tú aquí también para que intentes jugar con eso? Con cantera. Es muy difícil. Hay pocos entrenadores que se atrevan a hacerlo. Pero es que yo creo, como te dije el domingo, yo creo que ahora mismo es el momento de que Valladolid por lo menos tenga un perfil de un entrenador abierto. Abierto a ese tema, al de cantera. Porque nos va a costar fichar.
No, yo es que hay, por ejemplo, yo hay una cosa que con el paso de los años tengo bien clara. Es decir, a mí no me vale el entrenador que te dice, no, es que este entrenador juega esto y hay que traerles jugadores de este perfil. Pues ese entrenador a mí no me interesa. Pues
claro que no.
A mí me interesa el entrenador que le des lo que le des, le saque el máximo rendimiento.
Exacto, es decir, estamos de acuerdo.
Yo tengo el ejemplo de Vicente Cantatore, ¿no? Yo recuerdo al primer Vicente Cantatore que viene aquí al Valladolid, se jugaba al fútbol abierto con un 4-4-2, porque tenía jugadores para jugar con el 4-4-2.
Exacto.
La segunda vez que vino Vicente Cantatore, ese 4-4-2 desapareció, empezó a jugar con 5 defensas, 3 medios y 2 delanteros y acabó jugando la final de la Copa del Rey, si os acordáis, contra el Real Madrid. Y la tercera ocasión en la que viene Vicente Cantatore, pues por las circunstancias que había en el terreno de en la clasificación, tiró también por los 5 defensas y luego, sin embargo, variaba. Es decir, yo creo que debes de tener un entrenador que sea abierto a lo que él ve. Lo que no puede ser es que venga un entrenador tipo Guardiola, por ejemplo, y viniera Guardiola al Valladolid y le des, pues eso, pues Iñaki Sveas, le des un, no sé,
pues
con todo el respeto y todo el cariño para Iñaki, pero
sí, claro.
Que me entendéis lo que
quiero. Estamos de acuerdo, o sea, al final es, vamos a ver qué podemos fichar, y luego un entrenador que sea versátil y que tenga condiciones para llegar y decir, sacar rendimiento a una plantilla.
Claro, y que al final le digan, pues mira, vas a tener 19 y 4,
y te da la cantera, 4, 5 y esto es lo que hay.
Es que incluso, es que no hay más. Volviendo a la palabra de cantera... no tiene por qué cerrarse aún no el entrenador, porque puede ser algo venido del club, porque es su seña de identidad o porque es una norma que quiere el club tener por una serie de circunstancias que se den, ¿no? Y tenemos clubes conocidos en España.
Hay una pregunta que os quiero hacer. Con la llegada de Braulio Vázquez, que en teoría es partir de cero, ¿Torres Gómez está en la misma posición en la parrilla de salida que el resto de candidatos?
No.
Yo creo que no, pero para mí lo está, ¿eh? O sea, a nivel técnico y táctico y a nivel de dirección de equipos, a mí me ha demostrado que es un entrenador que tenía que haber tenido ya una oportunidad dentro del club, para mí, en mi opinión.
Cumple contrato el día 30 de junio y me da la sensación que o le renuevan para ser entrenador del filial, si
bueno,
él quiere...
también depende de qué suceda al final con el filial.
Este no,
domingo,
sí,
recordemos que
ver,
se juega al ascenso, si asciende...
Yo creo que sube el domingo.
Si asciende, se le ofrecerá seguramente la renovación para ser entrenador.
Y yo no sé, Edo, desconozco. ¿Se va a mantener el equipo en segunda vez, sabéis? Pues,
sí,
¿no? Sí, se mantiene.
Pero si no hay ningún... Vamos, en principio no hay...
Si subes, económicamente es viable y todo.
El tema económico no es que vaya a desviar demasiado el presupuesto del Real Valladolid. O sea, en principio no habría ningún tipo de problema para que el primer equipo estuviera en segunda división y el otro, el filial, estuviera en segunda división B, lo cual sería incluso mejor, porque solo habría una categoría de diferencia a la hora de poder contar con chavales del filial, ¿no? Incluso hay jugadores que se estaba pensando en, si el equipo hubiera estado en primera, chavales del filial, que hubieran hecho la pretemporada con el primer equipo y que, en caso de que no hubieran convencido al técnico que hubiera estado en ese momento, Juan Ignacio Martínez o el que fuera, haberles buscado cesión a un equipo de segunda división B. Al estar el filial en segunda división B, bueno, pues la diferencia ya es mucho menor, ¿no? Pero ya digo que vamos a ir viendo, porque seguro que los acontecimientos al final pues van a ir decidiendo otras cosas, ¿no? Ya no solamente el que venga más gente a reforzar la dirección deportiva, sino también luego jugadores de categorías inferiores, que es muy probable que el 30 de junio se marchen y no sigan en Valladolid porque ya tengan ofertas de otros equipos. No vamos a hablar hoy del filial porque está metido en un playoff y con un partido muy importante, pero te puedo decir, por ejemplo, que Caminero ha estado aquí en Valladolid a ver a jugadores y que se rumorea y hay rumores muy fuertes de que, por ejemplo, Pape y Amat, para la temporada que viene, podrían irse al Atlético de Madrid. Amat, recordamos, es otro chaval senegalés que vino con Pape. Pape ha estado entrenando todo el año con la primera plantilla del Real Valladolid, no puede jugar hasta dentro de dos, pero Amat ya puede jugar la próxima temporada. Entonces, ya digo que puede haber muchísimos movimientos en categorías inferiores y seguro que va a haberles también en primera plantilla, porque, bueno, como os comentaba ayer, hay jugadores que, aunque tienen contrato, hay ciertas cláusulas que van a hacer que haya, pues, seguramente lío durante el verano. Uno es el caso de Toni Rukavina, tanto él como muchos otros jugadores tienen una cláusula en la cual su sueldo se reduce. En el caso de Rukavina se reduce un 50%. Y bueno, es un jugador goloso ahora mismo en el mercado comunitario, porque ya son jugadores comunitarios los serbios. Un jugador que ha disputado prácticamente toda la temporada, que ha dado un buen rendimiento. Y veremos a ver si al final Rukavina pues no va a forzar su salida del Real Valladolid, como pues a lo mejor la pueden forzar otros, o habrá jugadores a los cuales estén pensando que les van a ofrecer la renovación y a lo mejor no se la ofrecen.
Bueno, pues dentro yo creo un poco de lo normal, ¿no? Una vez que un equipo desciende de categoría, las cláusulas contractuales...
Sí, pero por ejemplo el tema de Rukavina lo tienes que arreglar pronto, porque ahora mismo el Valladolid se quedaría sin lateral derecho, sí, profesional.
Por eso digo...
En principio Carmona
por eso digo
parece
que
seguiría, pero claro, ya
decía,
digo...
Decía Juan Carlos que si será presentada esa dirección deportiva antes de las Olimpiadas de Brasil, esperemos que sea mucho antes, porque claro, el trabajo empieza... O debería haber empezado ya ayer o antes de ayer.
En teoría Braulio lo ha comenzado hace 21 días.
Sí,
un mes.
Pero digo, a nivel oficial, sabiendo cuál va a ser el sitio del equipo para la próxima temporada, se empieza a trabajar, yo creo, a partir de ayer, que es cuando, bueno, pues en las reuniones con el técnico.
Esto lo hemos vivido otros años.
Sí. ¿Tú pero, o sea, a mí me da miedo lo que tú decías, Paco, llegar al 21 de agosto y todavía tenemos la plantilla por hacer.
¿Tú te acuerdas la temporada?
Esperemos que no, para que el técnico pueda trabajar ya.
¿Te acuerdas la temporada pasada cuando el equipo se salvó cuatro o cinco jornadas antes y dijimos, vamos con un mes y medio de ventaja sobre esos equipos que todavía no saben en qué categoría van a estar? Y el día 20 de agosto estábamos cerrando.
No valió para nada.
No, empezamos la liga sin tener la plantilla cerrada.
Por eso digo.
Porque empezó, creo, el 18 de agosto o por allá.
Y había jugadores que todavía no se habían...
Por eso digo que esperemos que no pase eso, porque luego es que este jugador que ha venido necesita un periodo de adaptación, un tiempo de trabajo físico.
El problema viene...
Y al final resulta que...
Es que yo a mí el miedo que me da, y yo muchas veces...
Y la segunda división es muy larga.
Nada, pero el miedo que me da, y se lo digo muchas veces al propio presidente Carlos Suárez, y lo hemos hablado a la cara, es decir, no creo que se vaya a sorprender ni se vaya a enfadar. El problema es cuando Carlos Suárez dice, no, yo me voy a dedicar a los números y a firmar los contratos. Malo, porque ya lo retrasa todo. Malo, porque Carlos a la hora de negociar, pues negocia a su manera. Y entonces, entonces es cuando un jugador a lo mejor se medio acuerda el día 15 de julio y no lo firma hasta el día 31.
Pero yo entiendo dentro de esa exposición de voluntades y de intenciones del presidente que él se va a dedicar a firmar los contratos que acuerde Braulio. ¿Ves? Pues entonces ya eso todo... No, seguro hemos empezado.
Eso es imposible.
No vale de nada.
Eso es imposible porque no lo ha hecho... Vamos a ver, eso no lo ha hecho con ningún director deportivo. No lo ha hecho jamás. Carlos Suárez, cuando lo llegan con el contrato... Y de hecho hay veces que se ha llegado a un acuerdo entre el director deportivo y el representante del jugador, un acuerdo verbal, un acuerdo con el documento escrito, en el cual ha habido que cambiarle de arriba abajo. Y ahí es donde empiezan los problemas. Pues por su naturaleza o por su genética o porque el presupuesto del, o por lo que sea. A él ese es el tema que le gusta y ahí es donde empiezan todos los líos.
Y ahora la pescadilla que se muerde la cola es, perdón, configura una plantilla para luego traer un entrenador que se adapte a ella. Pero claro, en este mercado, con perdón, la decisión del futbolista muchas veces depende de quién vaya a ser el entrenador. Es decir, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina?
Bueno, yo creo que en el caso del Valladolid es un equipo goloso. O sea, hablamos de que es un equipo histórico de primera división y que el jugador, yo creo que no le va a dar tanta importancia al tema del entrenador. Quizás pasar a un equipo de perfil medio de segunda división y sí lo pueda tener en cuenta, ¿no? Porque ya te va a enfocar qué tipo de proyecto va a enfrentar el club. Pero el Valladolid es un equipo goloso y yo creo que el jugador que traigamos... Ese aspecto no le va a mirar tanto, yo creo, en mi opinión, ¿eh?
Bueno, yo les quiero que se moje, ¿no? Se ha hablado de Mendilibar como principal apuesta de Carlos Suárez. Luego veremos a ver si Braulio está de acuerdo o no. Mendilibar hoy en una entrevista en el Norte de Castilla, extensa, bueno, pues no dice que no, tampoco dice que sí. Evidentemente hace su papel de entrenador, ¿no? Uh-huh. Dejar la puerta abierta, pues por si luego a lo mejor tiene que decir que sí, porque ya sabemos cómo se mueve este mundo, ¿no? ¿Consideráis que es el adecuado?
Pues no lo sé. Ahora mismo, quizás... Mendilibar hace, o por lo menos estaba haciendo hasta ahora, un fútbol muy concreto, ¿no? Que es un fútbol de mucho desgaste físico, de mucha entrega, de muchísima pelea, en muchos momentos del partido un fútbol directo. Entonces yo creo que si se quiere traer o hacer una plantilla cuando acabes de confeccionar o qué idea tengas a medida que van avanzando las semanas, pues tienes que ir pensando en un entrenador si encaja con Mendilibar o no, pero tienes que buscar mucho el perfil de jugador tan concreto de Mendilibar, porque no es un entrenador demasiado abierto a otro tipo de juego, ¿eh? A Osasuna ha jugado igual, en Valladolid ha jugado igual y no ha cambiado. En Bilbao jugó lo mismo y a lo mejor que ahora puede cambiar de opinión y cambiar otro estilo de juego, no lo sé. Pero ahora mismo el perfil de Mendilibar lo tenemos claro. Entonces, si le quieren traer, él tiene que tener jugadores muy específicos, ¿eh? muy concretos.
A mí me encantaría. Yo personalmente y como entrenador, en la etapa que estuvo aquí...
Me parece fenomenal. A mí, primero, porque le he seguido como entrenador en los entrenamientos, pero digo que si es el adecuado, pues no lo sé.
Está veniendo a decir que no le traigas a Riquelme. A Mendilibar, porque no por muy buen jugador que sea Riquelme,
pero
no le entra.
Pero eso ya lo hemos vivido aquí,
Pero Víctor Fernández es un chaval muy trabajador siempre.
Que sí que le encajaba. Sí, que alguno dice, es que con Mendilibar no juegan los buenos.
No.
En lo Víctor, que tiene es bueno que trabaje.
Porque claro, Víctor es un tío de carácter.
Hay que partir de esa base. Lo primero que para él prima, dentro de su forma de jugar o de cómo ve el jugar, ¿no? Es el trabajo, ¿no? Sí que es cierto que es un equipo, como suele jugar Mendilibar, de mucho desgaste, ¿no? Incluso ha habido partidos que se ha achacado a ese gran desgaste que ha tenido el equipo y que luego no ha sabido culminar, ¿no? O aguantar, ¿no? Pero a mí me parece un grandísimo entrenador, grandísima persona, que yo creo que aquí dejó huella, aunque el final no fue lo que nos hubiera gustado. Y a mí, por ejemplo, sí que me encantaría que estuviera aquí Mendilibar. Efectivamente, lo que dice Pedro, que luego hay que ver si el tipo de jugador que ficha la dirección deportiva va acorde a cómo es el entrenador. Pero yo, por ejemplo, tengo la opinión de que yo creo que la decisión de la dirección deportiva nunca tiene que ser el 100%. Tiene que tener parte de decisión o por lo menos de opinión el entrenador que vaya a estar, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero una vez que estás ya. Uh-huh. Una vez que estás y continúas al año siguiente, claro que tu opinión vale ya. Pero, por ejemplo, el último año de Mendilibar, recordamos lo que los jugadores que ya trajeron. No todos, porque hubo buenos fichajes, pero hubo jugadores que no iban con su perfil.
No, pero no iban con su perfil extradeportivo.
Y volvemos a lo mismo.
Y también en el campo les costaba asimilar, yo creo que el carácter que ponía Mendilibar.
No, pero creo un poco lo que dice Paco, lo extradeportivo.
La mezcla, pues.
Se le juntó lo extradeportivo de algunos y luego que su guardia pretoriana no estaba.
No estaba.
Pues os acordáis, Álvaro Rubio no podía estar por aquellos problemas de espalda
casi no jugó muy poco.
Sí, se cayó del equipo por aquella rotura que le provocó Muniain en una entrada, que le rompió el peroné, si os acordáis. Hubo una serie de jugadores que no está. Joseba se había marchado ese año al Villarreal, vino Diego Costa, hubo muchas cosas que se le fueron juntando.
Yo, desde luego, como Mendy, yo le vine a ver muchos entrenamientos. Y de hecho he asimilado cosas de él que me encantaron, que no las había visto a nadie antes, a ningún entrenador, y hay cosas que yo he copiado, porque aquí vivimos de copiar a todo el mundo. Uh-huh. Al final asimila lo que te encaja con tu carácter y yo he copiado. Y me parece un entrenador que yo creo que después de Vicente ha sido el mejor entrenador que ha pasado por Valladolid.
Yo creo.
Pero, insisto, si vamos a hacer equipo, ojo, porque Mendy sabemos lo que quiere, ¿eh?
Sí, pero yo creo que también puede depender un poco de lo que habíais, de uno de los matices que habéis tocado, el tiempo de contrato que pueda tener ese entrenador y el objetivo que inicialmente todos vamos a coincidir, que es volver a Primera División, y es lo que nos alegraría si dentro de 12 meses y medio estamos hablando de un ascenso, estaríamos todos tan contentos.
Pues empezamos,
pero claro,
mal, como empecemos ya marcando como objetivo el ascenso, empezamos muy mal.
Digo, Paco, que inicialmente nos gustaría que fuera el ascenso. Que inicialmente nos gustaría.
Nos ha fastidiado.
Por eso digo que depende un poco también de los años de contrato que le puedan ofrecer al técnico, la plantilla que se vaya a configurar, si en esa plantilla hay gente menos veterana, más joven.
Se le habían ofrecido, eran dos los que había firmado, y ahora te enteras que solamente eran dos y se quedaba en primera. Bajar a segunda ya no hay
problema. Cogemos el papel y con el aire que hace estos días se la lleva al viento al final, claro, efectivamente. Pero que quiero decir, si es un proyecto a más menos largo plazo de lo que podamos pensar, porque yo recuerdo el año de Mendilibar cuando asciende, teóricamente era un proyecto a 3 años. Pues
el año de Jukic.
Y el primer año
asciende y el segundo se fue él.
No tuvo más suerte que Mendilibar en ese sentido, porque su etapa fue brillante en el Valladolid. Y la de Mendy acabó de una manera que no nos gustó a todos, pero yo creo que caló bastante más en la afición por su trabajo y su manera de enfocar el trabajo del equipo que la de Duke.
Hombre, bueno, lo que está claro que al final el que llega es Mendilibar, el apoyo de la afición
no va a faltar,
lo vas a tener.
Eso de
yo
entrada.
No he vivido nunca la destitución de un técnico con 1,000 personas en la puerta gritando a Mendilibar y no echándole la culpa absolutamente nada. Es que no lo he vivido con nadie más. Con Cantatore yo todavía no estaba en los medios de comunicación, pero lo de Mendilibar fue una cosa espectacular, ¿no? Ver el cariño de la gente y el cariño que mantiene aquí. La de mañana viene Mendilibar, yo estoy convencido que los abonados es probable que incluso hasta crecieran en número. O sea,
no, incluso su presentación sería terrible, mediática, terrible. Como pueda ser una presentación de un jugador del Real Madrid, ¿no? Marcando las diferencias.
Si al final fuera Mendilibar, que nadie espere que el 23 de abril estemos en primera división.
Sí, eso es evidente.
Eso ocurrió una vez y no creo yo que pueda volver a ocurrir.
Paco, dejar trabajar y seguir estando como ha estado la afición o todos apoyando al equipo hasta el último momento.
De todas formas,
¿no?
Lo veo complicado, ¿eh?
Sí. ¿Y cómo va a estar la segunda, ¿no?
No,
ya de hecho
además,
ya está, pero fíjate cómo
no,
va
aparte,
a estar.
No, aparte, no, lo veo complicado, digo, la llegada de Mendilibar, porque es que además hay muchos banquillos de primera división que van a...
quedar vacíos.
Van a quedar, puede haber movimientos, ¿eh? Y entonces, él en principio parece que prefería entrenar en primera, claro, como es lógico y normal, o si no, en algún equipo de la Premier. Por eso digo que hoy es lógico también que en esa entrevista deje la puerta abierta, porque si al final no tienes oferta de primera, no tienes oferta de Premier... Alguno dirá, ¿qué pasa? ¿Que el Valladolid es segundo plato? No, es que el Valladolid es segunda división ahora mismo.
Claro,
no,
ya se habló
por desgracia, ahora...
Ya se habló, Paco, de Inglaterra, temporada que acaba de terminar, ¿no?
Sí, por eso digo que, bueno...
¿Más pues nombres que se barajen o se haya oído? Nada, de momento.
Yo creo que hasta que Braulio no tome las riendas, lo de Mendilibar ha salido porque era la apuesta del presidente. Pero una vez que el presidente ha dicho, yo ya no me voy a meter... Sí. Decía, esa apuesta del presidente... viene desde cuando ha intentado buscar entrenador para cambiar a Juan Ignacio Martínez durante
el mercado invernal.
Durante la temporada y busca en el mercado un entrenador diferente a Juan Ignacio Martínez, de otro perfil, ya lo hemos explicado, pues más motivador, más aguerrido, más tipo Camacho, por ejemplo, y no encuentra, ¿no? Y entonces él, el primer nombre que le vino a cabeza era Mendilibar, pero Mendilibar había entrenado y era imposible.
Incluso llegó a haber una reunión, incluso, sí, ¿no?
Bueno, ha habido contactos.
O una reunión o tanteos, ¿no?
Han hablado de la posibilidad. Bueno, pues Mendilibar, vos lo mismo que dice hoy, ni sí ni no. Valladolid, me encanta, sé que la gente me quiere, sé que es un club que conozco, y si mañana tengo que volverse, ¿dónde está la calle Santiago? No me pierdo, lo cual es algo bueno para él. Pero también es verdad, Mendilibar desde que se fue no ha vuelto por Valladolid.
No
lo digo en contra de él, es decir, no ha querido tampoco dejarse ver por saber también ese cariño que tiene la gente, que nadie fuera a pensar alguna suspicacia, ¿no?
Ya
no ha vuelto.
A intentar...
Y si ha vuelto lo ha hecho muy camuflado, ¿eh? No, o sea, que a lo mejor me digan luego, pues le vi yo un día. Bueno, pues un día puede haber sido, pero yo creo que no ha vuelto por Valladolid capital.
Venga, una pausa y nos vamos. Estamos en Restaurante Pizzería Gabela, en Platerías 1, en Deportes COPE.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Si aún no conoces Pizzerías Gabela, no esperes más. Ven a degustar las mejores pizzas, pastas y ensaladas, nuestras carnes, pescados y una gran variedad de productos. Ahora también puedes disfrutar de nuestra terraza de verano. Restaurante Pizzería Gabela, calle Platerías 1 y Miguel de Unamuno, en Covaresa.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son...
En charcutería, centro de jamón bodega El Pozo, kilo, 12,95 €. Y en congelados, croquetas caseras Leader Price, bolsa 500 gramos, 95 €.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Gracias por haber estado ahí en la emisora, en las emisoras COPE en la provincia de Valladolid. Gracias, Pedro. Hasta otro día.
Venga, hasta luego.
Manolo, tu casa, ¿vale?
No esperaba otra cosa. Ya hablaremos de mi libro, como decía aquel, ¿no?
Exactamente. Gracias, Paco. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, hasta César. Luego. Gracias también a todo el equipo humano y técnico. Podríamos decir del restaurante Pizzería Gabela. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigue la tarde en COPE. Hasta luego.